Y para eso convocamos al infectólogo Henry Albornoz. Buen día, Albornoz, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Fole, ¿cómo está? Un gusto, saludo a usted y a la audiencia. Gracias por la invitación.
Por favor, gracias a usted por estar, porque nosotros a veces si no se nos quedamos como en una pedalera fija sin poder comprender realmente el fondo de esto y qué es lo que realmente tenemos que transmitir, porque a veces estas situaciones generan una angustia que producen un miedo excesivo o una laxitud excesiva. Y para entrar en el punto es que llamamos a quienes realmente miran esto científicamente hablando, como ustedes. Así que somos nosotros los agradecidos, Albornoz. Y la primera pregunta, que es obvia, a usted como ser humano, más allá del conocimiento científico, ¿qué siente con 104 casos y esta escalerita que parece que sistemáticamente se nos va para arriba?
Bueno, lo que uno siente fundamentalmente es la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en los próximos días, ¿no? Creo que eso, a pesar de que uno, digamos, tenga cierto conocimiento técnico y pueda tener una visión quizás más realista de algunas cosas, la incertidumbre persiste. Uno desearía que esta curva en ascenso que venimos teniendo desde estas últimas 4 semanas se aplanara en algún momento, pero la verdad que, digamos, hay pocas cosas que indiquen que eso pueda pasar espontáneamente, digamos. Si seguimos como venimos, que hemos sido muy exitosos hasta estas últimas 3-4 semanas, es poco probable que esto cambie. Y de hecho eso uno lo percibe porque, bueno, desde el gobierno se han tomado algunas decisiones nuevas, o por lo menos se han tratado de implementar cosas nuevas. Surge una campaña de comunicación nueva. Desde los que estamos en la actividad clínica y en la actividad de asesoramiento de esta situación, también apelamos a redoblar el mensaje y a redoblar el esfuerzo, pero la verdad es que uno lo mira con incertidumbre. Yo diría que esa es la percepción que uno más tiene, ¿no?
¿Siente usted que científicamente hablando el mensaje de cuidémonos, libertad individual, no alcanzó?
No, yo creo que alcanzó. Lo que pasa es que como muchas cosas en lo que tiene que ver con las actividades humanas, nosotros necesitamos renovación, recreación, ¿no? Reactivación en algunas cosas. Ese mensaje que fue muy útil y que creo que cumplió una etapa muy importante, hoy necesita ser revitalizado, porque hay como una especie de fatiga, de cansancio, desde parte de la población, desde parte de los actores mismos. Entonces se necesita como darle una vuelta de tuerca, me parece, también, ¿no?
Sí, una transfusión.
Exacto, sí, de acuerdo.
Pasar los 100, o sea, los 3 dígitos, ¿nos pone en zona amarilla tirando a naranja?
Bueno, nosotros ya hace unos días que estamos en una escala de riesgo, que hay más de una, pero en una escala que se ha desarrollado en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, nosotros estamos en una zona amarilla. Estuvimos casi 6 meses, 7 meses en zona verde, donde la ocurrencia diaria de casos, o sea, los casos nuevos que aparecían, nos permitían estar en un lugar donde era poco probable que hubiera un crecimiento muy importante de los casos y que llegáramos a tener una situación que eventualmente desborde al sistema de salud y que tenga otras consecuencias para la población. Así estuvimos durante más de 7 meses. Hoy claramente estamos un escalón más arriba, estamos en una zona de riesgo amarillo, y en esa zona de riesgo amarillo estuvimos algunos días o un par de semanas en la zona más baja de ese riesgo, muy próximo a poder volver al verde, pero en estas últimas 2 semanas, particularmente en estos últimos 5 días, diría yo, hemos aumentado más, ya estamos lejos del verde, ¿no? Estamos más próximos al medio de esa línea amarilla. de esa franja amarilla. Entonces estamos en una situación de más riesgo, pero lo otro importante es que no solo estamos en esa franja, sino que hemos venido subiendo. Porque una cosa es estar en esa franja y estar mantenido en las mismas cifras, otra cosa es estar en esa franja y venir bajando, y otra cosa es estar en esa franja y venir subiendo sostenidamente, o sea, en forma progresiva. Entonces, estamos en una situación de un riesgo distinto al que teníamos previamente. Y eso no es porque estemos testeando más, porque alguien puede tener la fantasía de decir, bueno, lo que pasa es que, claro, estamos haciendo sí. 4.000, más de 4.000 test por día, es normal que aparezcan más casos. No es por eso. Porque cuando uno mira el porcentaje de los casos que son positivos, ese porcentaje también aumenta. O sea que no es que los casos aumenten porque yo hago más test. Aumentan porque hago más test, pero además el porcentaje de esos test que son positivos también ha aumentado.
Albornoz, ¿cuál es el protocolo que hay que seguir en las fiestas de fin de año?
Bueno, yo creo que para fin de año nosotros tenemos varios desafíos, ¿no? Tenemos, y lo que pasa es que cuando tú hablas de fiestas de fin de año, te podés referir a las fiestas habituales o a las reuniones habituales que se hacen muchas veces a fin de año, de cierre de año entre grupos de trabajo, entre compañeros de actividades deportivas o de compañeros de clubes sociales o de otras cosas, o te podés referir a las festividades, digamos, de fin de año y año nuevo. Yo diría que son dos desafíos, los dos son muy importantes. Yo creo que nosotros como seres humanos, es verdad, necesitamos tener intercambio social, nos hace bien juntarnos con la gente con la que apreciamos, con la que queremos, y tener intercambios de ese tipo. De hecho, eso ocurre habitualmente a fin de año entre los compañeros de trabajo, como te decía, de todas esas actividades. Yo creo que esas cosas eventualmente se pueden hacer, pero no se pueden hacer en grandes grupos, en espacios cerrados, y no se pueden hacer fiestas o reuniones de muchas horas. Entonces creo que ese es uno de los cambios que hay que pensar. Yo no digo que no se haga ninguna, de preferencia sería en una empresa o en un lugar donde hay mucha gente, sería preferible que las reuniones fueran por sectores y no una reunión masiva de 150 o 200 personas. Quizás se pueden hacer reuniones de 15 o 20 personas por sectores de trabajo o cosas así, pero prestándole atención a que el tiempo no sea excesivamente largo, que sea en un lugar preferentemente abierto, o si no se puede ser en un lugar abierto, un lugar que sea bien ventilado, con un espacio amplio donde las personas, si bien puedan intercambiar, no necesariamente tenga que haber aglomeraciones. Ese es un tema. Y el otro tema, que quizás era el que tú planteabas, es el de las festividades de fin de año. Y ese es otro desafío distinto. Yo, de cualquier manera, el de fin de año, si nosotros logramos entender que reuniones familiares de personas que se ven relativamente, en forma relativamente frecuente, y que comparten habitualmente, periodos de tiempo, son de menos riesgo, en el sentido de que se mantiene en un círculo relativamente estrecho o cercano. Lo que deberíamos evitar son festividades de fin de año masivas o de grandes aglomeraciones, digamos, ¿no? Yo entiendo que hay familias grandes, familias que habitualmente uno de los reencuentros muy importantes es el de fin de año, sí. Pero bueno, deberíamos tratar que no fueran reuniones de 50 personas y en espacios relativamente reducidos. Y además, lo otro que sería también recomendable es que con las personas que uno se reúna, si es que se reúne en Navidad o para el 24 de diciembre, uno comparta esa festividad a fin de año. O sea, de no tener intercambio con muchas personas distintas, que lamentablemente es una cosa que habitualmente hacemos, porque obviamente todos formamos parejas y tenemos como dos familias, ¿no? Entonces, habitualmente hacemos eso. Bueno, quizás este año habría que tratar de reducir el círculo de personas en esa festividad.
Albornoz, le traslado ese ejemplo que usted está dando de las fiestas tradicionales al sistema del transporte, por ejemplo, aquí en Montevideo, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, aglomeraciones, 50 personas, espacios reducidos, es todo lo que hoy un ómnibus en horarios picos, ¿verdad? Es lo que hay. Hay diferentes círculos de personas, porque yo siempre me tomo el ómnibus y no me tomo el ómnibus diariamente con la misma persona, sino va cambiando de personas. Ya también en algunos casos se ven que no se utiliza el tapabocas y también lo que tiene que ver el periodo de tiempo de el viaje, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me tomaría un ómnibus en Paso de la Arena y me bajo en Pocitos, tengo en promedio 45 o 50 minutos de viaje. Ahí también, ¿no? ¿Puede ser un foco también el sistema del transporte? ¿Se ha analizado eso?
Sí, se ha analizado. La verdad es que no hay una noción clara de que el sistema de transporte nuestro haya contribuido en forma importante a la ocurrencia de casos y tampoco al aumento de casos de las últimas semanas. No parece ser ese el problema. ¿Por qué eso probablemente sea así? Bueno, una de las cosas es lo que tú decías, si bien alguien que se toma el ómnibus de Paso de la Arena para Pocitos demora 40 minutos, no es la mayoría del transporte, o sea, la mayoría de las personas no hacen circuitos tan largos. Además, en el ómnibus yo puedo usar la mascarilla, no tengo la necesidad imperiosa de estar hablando con muchas personas porque no es una reunión social, es un transporte público. Yo también llego al ómnibus, me siento en mi lugar o quedo parado, pero no estoy intercambiando con otras personas. No toco las mismas cosas porque no hay una vida para servirse. No comparto una botella que se la paso de uno a otro para servir. O sea, hay menos intercambio de contacto y las personas pueden usar la mascarilla. Y no, porque en una reunión social nadie va a estar de mascarilla, o habitualmente si alguien está de mascarilla, en algún momento se la saca para beber, para comer, o para otras actividades.
Sería un caso similar como en el cine o en el teatro, ¿no? En donde uno tiene que estar con el tapabocas mientras dura la función o se exhibe la película.
Exacto. Entonces, si bien el riesgo eventual del transporte urbano puede estar y se puede percibir como cierto grado de riesgo, no es lo que nos ha pasado. En el Uruguay, los últimos, digamos, este incremento de casos en los últimos días, en las últimas semanas, diría yo, está más bien vinculado a contactos en entornos donde hay cercanía de las personas de varias horas, como son los entornos laborales, o los entornos de reuniones sociales o encuentros, o eventos donde se juntan personas y donde hay eventos que son facilitadores de la transmisión, como es eventos en los cuales se canta, eventos en los cuales se intercambia material. Por eso las fiestas, los eventos religiosos, y ese tipo de eventos son eventos que tienen mayor riesgo de dispersión.
Albornoz, corríjame si me equivoco y no pretendo ser trementista con esto, pero por lo que usted decía al principio de que del aumento sistemático, el haber pasado los 100 y más allá del testeo, lo que complica es que esto va subiendo y que tenemos entendido, porque es un poco lo que se ve, que el contagio hasta ahora está en adultos jóvenes. La previsión de ustedes, y es un poco el miedo que tengo y es la pregunta que le traslado, lo que está pasando es que estos adultos jóvenes es lo que está apareciendo, pero el próximo estadio es gente mayor y posiblemente CTI. ¿Es un poco el temor que tienen ustedes en la comunidad científica?
Sí, es exactamente así la interpretación que hace, Poli. Digamos, de hecho, este gran aumento de casos por ahora no se ha reflejado en un aumento muy significativo de los pacientes internados, ni tampoco en los pacientes internados en CTI, en las unidades de cuidado intensivo. Estamos en el entorno de los 10, 12 casos internados en todo el país. No es ese el problema en este momento. Uh-huh. El desafío para adelante es, por un lado, y hoy está fundamentalmente centrado en adultos jóvenes, como usted decía, esos adultos jóvenes, la mayoría van a tener presentaciones leves o asintomáticas y van a tener el 98% o 95% un curso leve y no van a tener mayores consecuencias. El desafío es ese que usted plantea, que esta circulación también le va a llegar en algún momento a poblaciones más frágiles, más susceptibles, de formas más graves, y por lo tanto, sobre todo los adultos mayores y los que tengan enfermedades crónicas, esas personas tienen más riesgo de presentaciones más graves y con mayor complicación, y por lo tanto de requerir la internación en un hospital, y si la internación es por una forma grave, requerir el ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Ese es uno de los problemas, y las unidades de cuidado intensivo, si bien Uruguay tiene una muy buena disponibilidad si la comparamos con la región, inclusive con países desarrollados, una alta demanda de camas de cuidado intensivo por COVID-19 es un problema para el sistema. No porque el sistema hoy, en estos números que estamos, no lo pueda absorber, porque lo puede absorber perfectamente, pero si hay un aumento muy importante, se van a ocupar una proporción alta de esas camas con estas enfermedades, y nos empieza, o corremos el riesgo de que nos pueda pasar, que nos falten camas para las personas que tengan otras enfermedades que requieran ingreso a la unidad de cuidado intensivo. O sea, es lo que se llama la pérdida de oportunidad. Las camas están ocupadas con COVID-19 y alguien tiene un infarto y tiene que esperar 2-3 horas para poder acceder a una cama de cuidado intensivo porque no hay camas libres. Alguien tiene un accidente de tránsito, sí, y tampoco tengo camas para llevarlos rápidamente a la unidad de cuidado intensivo.
Eso se llama colapso.
Exactamente. Ese es un problema si lo miramos desde el punto de vista del extremo en cuanto a las camas de cuidado intensivo. El aumento de las internaciones también genera, ¿qué otras condiciones genera, eventualmente generaría? Bueno, genera más riesgo de transmisión adentro de los hospitales.
De los hospitales, claro.
No solo para el personal de salud, sino también para las personas que están internadas por otras cosas adentro de los hospitales.
¿Usted tiene hijos, Albornoz?
Tengo una de 16 años.
¿Qué le dice usted, el científico adentro de la casa, a su hija adolescente?
¿Hola?
Sí. ¿Qué le dice usted a su hija? ¿Qué dice el científico adentro de la casa a la hora de almorzar a su propia hija sobre este tema?
Bueno, no conversamos relativamente frecuentemente sobre esto. Estuvo en una etapa inicial, como todos los adolescentes, como la mayor parte de los adolescentes, con un cierto grado de, yo diría, de miedo y va.
Se nos fue.
Espero que no sea la hija que le cortó el... Porque, bueno, yo creo que la pregunta valía, Rega, ¿no? ¿Cómo habla el científico dentro de su propia casa? Porque capaz que es la mejor manera de mirar. Y creo que lo que estaba diciendo es que la hija tuvo el pico ese de, ¿qué es esto? Y ahora aflojó. Es un poco lo que le pasa a todos los adolescentes. Y la segunda pregunta que tengo para Albornoz cuando vuelva es, ¿cómo hacemos para hacer esa transfusión de mensaje, que el mensaje vuelva con oxígeno y se lo esté dirigido a ellos?
¿Vos no tuviste una charla con tus hijos?
Yo tuve ahora, tuve antes, tuve, sí, claro.
¿Y cómo han cambiado también en esas charlas ellos?
Bueno, vuelve el impacto, pero es relativo. Te miran como diciendo, otra vez seguís con el COVID, pará un poco, no pasa nada. Ahora, yo les hablé de los gimnasios, Albornoz volvió.
Sí, volví, disculpen, se cortó la...
No, para nada. Estábamos en un poco la circunstancia, a mí siempre me gusta ejemplificarlo cómo lo vive uno, más allá de que los hijos adolescentes miran a papá, no al científico. Pero bueno, me interesaba su diagnóstico interno sobre una hija de 16 años, ¿no?
Sí, bueno, sí, les había iniciado a decir que en los primeros 3 meses, diría yo más o menos, lo vivió con cierta aprensión, preocupación, y creo que inclusive algo de miedo ante la situación. Creo que progresivamente fue haciendo ese proceso que gran parte de la población afortunadamente lo fue haciendo de entender que esto es una situación que va a durar mucho tiempo, que no se va a resolver en 2 o 3 meses, y fue retomando obviamente sus actividades, fundamentalmente sus actividades liceales, algunas reuniones grupales con compañeros de trabajo, sobre todo con compañeros de estudio, sobre todo en el entorno de preparación de trabajos,
claro,
y actividades de este tipo, pero mayoritariamente se ha mantenido con muchísimo menos actividad social que la que tenía previamente a esto, ¿no?
Uh-huh.
Ha concurrido alguna reunión, algún cumpleaños de algún compañero donde era un número limitado de personas. Yo he participado con ella en algunas actividades sociales, hemos ido al cine, hemos ido al teatro, desde que están abiertos, manteniendo todos los protocolos y cumpliendo todo, pero hay que entender que si nosotros hacemos esas actividades en un contexto controlado, se pueden hacer. El problema es cuando esas actividades se salen de lo protocolizado y se pierde cierto grado de control y de posibilidad de trazabilidad de los contactos.
Albornoz, acá hay unas preguntas de oyentes. María nos dice, eso que dice usted de que las personas estén en Navidad, fin de año, es lo que se llama una burbuja. Después Luis Ernesto nos pregunta, ¿hay una masa crítica de casos asintomáticos que están contagiando? Y también, ¿vamos camino a una circulación comunitaria?
Bien, las tres preguntas. La primera es sí, efectivamente, lo que decía María, ese es el concepto. El concepto de burbuja es que yo tenga un conjunto de vínculos cercanos que sean con los cuales me veo habitualmente y que mantenga mis vínculos sociales y eventualmente si tengo que hacer reuniones o porque es la necesidad que tenemos, mantener este círculo relativamente cercano que sea, como decir, relativamente fijo y no tener intercambio con un número muy alto de personas. Ese es el concepto de burbuja. La segunda pregunta, perdóname, era
si hay una masa crítica de casos asintomáticos que están contagiando.
Bueno, nosotros hoy sabemos que de los casos detectados en el Uruguay, en el entorno del 25% los detectamos en estadio asintomático. O sea, la persona no tiene síntomas ni se le hace un test y sabemos que y le da positivo. Eso se hace fundamentalmente en el contexto del seguimiento de los contactos. O sea, yo detecto a alguien positivo y le voy a buscar con quién tuvo contacto desde el momento en que yo creo que la persona pudo ser transmisora del virus y en esos contactos identifico los que hayan sido exposiciones de riesgo y les hago un test a pesar de que no tienen síntomas. Entonces, identifico ahí personas positivas, asintomáticas, de forma de evitar la transmisión y cortar la cadena de transmisión hacia otras personas. Y después hay algunos asintomáticos que se han detectado en el contexto de testeos de tamizaje, como decimos nosotros. Es decir, determina un grupo para el cual le vamos a hacer. ¿A quién le estamos haciendo así? Bueno, hoy le estamos haciendo a todas las personas que tienen un ingreso hospitalario por la razón que sea. A todas las personas que se van a hacer un procedimiento quirúrgico. Y en algunos otros contextos también se ha hecho. Y ahí, personas que no tienen síntomas, a veces identificamos personas positivas. De cualquier manera, ese testeo de tamizaje, como le digo, es de muy bajo rendimiento. O sea, la positividad en esos testeos es bastante baja. Por el contrario, el testeo entre los contactos, este seguimiento de los contactos, ese es el que más identifica casos positivos que están asintomáticos. La verdad es que también la proporción de asintomáticos cambia de acuerdo a qué grupo de la población yo hago el test. Si yo hago el test en adultos jóvenes, en niños y en adolescentes, la probabilidad de que curse asintomático teniendo el virus es más alta. Cuando más aumenta la edad o cuanto más más enfermedades crónicas tiene la persona, más chance hay de que si adquirió el virus se presente con síntomas de estar cursando la enfermedad.
Albornoz, estamos frente a otra cepa del COVID-19 desde aquella primera que llegó al Uruguay por allá por el 13 de marzo.
Bueno, la verdad que yo no soy virólogo, no tengo conocimiento si se han hecho en este momento estudios de qué variedad del virus está circulando. Pero sabemos sí que en Uruguay tuvimos la introducción de más de una variedad del virus, ¿no? Uh-huh. Inicialmente una variedad que vino de Europa, concomitantemente con esa una que vino de Canadá, después tuvimos circulación de otra variante del virus que ingresó desde Brasil, tanto en la frontera con Rivera como con la frontera con
Argentina.
En 33, y es probable que vayamos teniendo introducción de algunas otras variantes del virus. Y que el virus también cambie, eso también puede pasar.
Claro.
Pero la verdad que no tengo información actualizada de este último aumento de casos ni de los últimos brotes respecto a eso.
Albornoz, ¿puede hablarse acá de los jóvenes y las fiestas simplemente, o esto es un arrastre de las marchas, las elecciones que demoraron en llegar, o se limita simplemente a los jóvenes que no toman la previsión que todos entendemos que hay que tomar?
No, para nada. Yo no creo que sea esa la situación. Creo que la situación es un incremento. Nuestro mejor momento fue a mediados de junio. Entre el 15 y el 20 de junio fue nuestro mejor momento, donde tuvimos días que no tuvimos casos nuevos y algunos días en que tuvimos uno o dos casos para todo el país.
Sí.
Eso era una excepcionalidad, hay que entenderlo así. En la región y en el mundo no estaba pasando eso, y a Uruguay le pasó porque logramos tomar un conjunto de medidas iniciales, tuvimos una respuesta y también una restricción en la circulación y una disminución de la movilidad y de la interacción social muy importante que nos permitió llegar a eso. Pero eso no era sostenible en el tiempo, claro que no era sostenible, porque un país no puede vivir encerrado y hay necesidad de retomar las actividades. Lo que nos progresivamente fuimos retomando las actividades, y eso es lo que ha llevado al aumento esperable de los casos que venimos teniendo. Y eso fue lo que nos pasó desde fin de junio hasta quizás hace 2 o 3 semanas atrás. Creo que no hay que identificar responsabilidades en ningún grupo social ni en ningún sector de la población. Este era un fenómeno que en la medida que fuéramos retomando las actividades, reactivando la economía, reactivando las actividades laborales, reactivando las actividades sociales, educativas y de todo tipo, iba a ocurrir. Lo que esperamos es que ocurriera en un contexto controlado, en el que digamos, bueno, sí tenemos un aumento de casos, pero es una situación en la cual la podemos manejar desde el punto de vista sanitario. Porque de hecho nosotros pusimos mucho énfasis en lo sanitario al inicio y priorizamos eso sobre un conjunto de otras actividades. En la medida que pasó el tiempo y no tuvimos el desborde sanitario ni la repercusión sanitaria muy importante del COVID en el Uruguay, y si bien tenemos que lamentar 65, 66 casos fallecidos, es un número de fallecidos bajo para un país como Uruguay con 3,5 millones de habitantes.
Albornoz, habrá que remar hasta la vacuna, entonces, a como de lugar llegar.
Sí, lo que pasa es que para llegar a la vacuna nosotros ahora a corto plazo tenemos un desafío muy importante, que es controlar esta transmisión que estamos teniendo en estas últimas semanas. Porque la vacuna no va a llegar en 1 mes y medio ni en 2 meses. La vacuna hay que tener una visión que probablemente sea para el año que viene. Y no sé si va a ser para el primer semestre, ojalá que sí, pero no sé. Entonces, Nuestro desafío ahora a corto plazo es cortar este aumento del número de casos. Yo diría, no estamos en una situación crítica para nada, estamos en una situación controlable, pero el desafío es que esto no debería seguir aumentando.
Albornoz, ¿qué pasa con las playas y las piscinas? Porque hay oyentes acá que nos preguntan, bueno, hay piscinas habilitadas, cerradas, ¿cómo son los controles? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa con el tema de las playas?
Bueno, las playas va a ser un problema. Yo no veo una mayor dificultad en las playas en algunos sentidos. Primero, Uruguay en general es de playas abiertas. Es cierto que la Costa de Oro cercana a Montevideo y Montevideo, obviamente por población, tenemos, digamos, concurre mucha gente y la concurrencia es en un horario relativamente, digamos, corto, donde hay bastante personas. La recomendación es mantener las distancias, no armar grupos grandes de personas reunidas cercanamente, obviamente evitar el compartir el mate, el compartir otras bebidas, cosas, ni que las reuniones en la playa sean familiares. Digo, si debajo de una sombrilla van cuatro personas que son de una misma familia, que comparten el día a día en la misma casa, eso se puede trasladar perfectamente a la playa.
Pero hay que estar con tapabocas en la playa, en la arena, en el agua.
No, yo creo que no, porque son espacios abiertos. El mayor beneficio de la mascarilla o tapaboca en cuanto a la dispersión del virus y en cuanto a proteger al que lo está usando es en espacios cerrados, poco ventilados y donde hay mucha chance que yo, al toser, estornudar, al hablar fuerte, al cantar, al gritar, pueda dispersar el virus cercanamente. Eso es lo que evita el tapaboca. Eso en un ambiente cerrado facilita claramente la transmisión. Y el tapaboca evita esa dispersión. En un ambiente abierto, como es el de la playa, donde además la chance de contaminar superficie en la playa es mucho menor, yo creo que el tapaboca puede ser prescindible en ese contexto, sobre todo si se mantienen las distancias. Si eventualmente en la playa hay necesidad en algún momento de estar muy juntas algún número de personas, bueno, puntualmente en ese momento se podría recomendar que la persona utilice la mascarilla.
Y en el caso de las piscinas climatizadas, cerradas, Ana, bueno, ¿han aparecido casos allí o no?
Han habido algunos eventos de transmisión en algunos clubes, eso es verdad. El riesgo ahí parece ser más importante, no a través del agua en la piscina, porque no es ese el momento de mayor riesgo, siempre que las personas, digamos que haya un aforo de personas adentro, o sea, un número de personas permitido para la superficie de esa piscina, obviamente no pueden haber aglomeraciones de personas adentro de la piscina, este momento no parece ser el momento de mayor riesgo de transmisión. Por el contrario, las exposiciones en los vestuarios y eventualmente la contaminación de superficies en los vestuarios puede ser de un poco mayor riesgo que lo que tiene que ver con la piscina propiamente dicha. Entonces, para eso lo que hay que insistir es, primero, es que el número de personas que concurre esté regulada y que haya procesos de higiene en esos vestuarios muy frecuentes y que la gente utilice higiene de manos frecuentemente, ya sea con alcohol, con aspersión de alcohol o con alcohol gel o con el lavado con agua y jabón.
Albornoz, si de usted dependiera, ¿qué medida drástica tomaría hoy para cortar esto?
No, yo creo que no hay medidas drásticas, Jole. Las medidas drásticas tienen consecuencias por otro lado. Decir que, hoy el riesgo mayor está en realidad en Montevideo y Canelones. ¿Por qué? Porque las ciudades del interior son ciudades mucho más abiertas, con menos población, y la experiencia muestra que cada vez que se detectaron brotes en esas ciudades del interior, se han podido controlar entre 4 o 6 semanas después.
Rivera es el ejemplo, sí.
Es el ejemplo, se han podido controlar. ¿Por qué? Porque son ciudades abiertas, porque la densidad de población es menor, porque por lo tanto hay menos personas eventualmente para seguir manteniendo la cadena de transmisión y la circulación del virus. Montevideo es distinto. De hecho, Montevideo es en principio la ciudad más importante que tenemos, con áreas de la ciudad con una altísima densidad de población, donde el riesgo de transmisión por la simple interacción social habitual, sin hablar de las otras posiciones de mayor riesgo, determinan un mayor riesgo de transmisión. Entonces, claro, creo que las medidas drásticas pueden llegar a ser necesarias. Obviamente, no es el momento en el cual estamos hoy, pero esas medidas drásticas tienen consecuencias por otro lado. Por eso, cerrar una ciudad o un departamento no resuelve ningún problema. Lo que hace es crear un problema mayor para las personas que quedan adentro. Y es verlo, digamos, como con un ojo tapado.
Clarísimo. Albornoz, un placer haberlo tenido acá, esclareciéndonos un poco este panorama, y desde la mirada que debe ser, la mirada científica, esto que adolecemos nosotros, ciudadanos comunes, que a veces miramos con miedo excesivo o excesiva laxitud, como dije al principio. Le agradecemos este tiempo que nos dedicó y estamos en comunicación en cualquier otro momento.
Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto. A las
horas. Que tenga buen día.